Este es el tema de la semana.
¡Vuelve el perro arrepentido! Con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana.
Radiografía.
Para toda la gente que hace y que escucha en todos los rincones a Latin Roll, sigan refrescando su lengua con música de acá, de allá y de todas partes.
Bolivia a veces se acuerda y a veces se olvida de respirar. Bolivia duerme abrazada a su mono.
Esta es nuestra radiografía a través de latinroll.com y en este momento nos vamos directamente para Argentina, nos vamos directamente para Buenos Aires, una vez más el más caballero del rock y uno de los de la música más borracha, ya se lo decíamos la vez pasada, está al otro lado de la línea Iván Noble, bienvenido a Latin Roll.
Hola, encantado, ¿cómo va?
Muy bien, Iván, pues contentísimos de volver a tener noticias tuyas, de volver a escuchar tu música, esta vez como en una relectura muy especial. Empecemos a hablar de este nuevo trabajo musical, dicho y hecho, ya está en la calle en Buenos Aires desde hace algunos días. Cuéntanos cómo fue el proceso creativo del álbum y sobre todo las canciones nuevas que incluyes ahí.
Bueno, en realidad la idea de este álbum fue reversionar canciones yo ya había grabado en los álbumes anteriores como solista e incluso alguna canción de la época de Caballeros de la Quema, que era mi banda de rock de hace unos años, y agregarle tres canciones inéditas. Pero desde un principio la idea madre fue que las canciones no fueran calcadas, ¿no? Que no fueran covers de sí mismas, sino que pudieran ponerse otras ropas. Que fue una relectura verdadera esa canción. Así que decidí trabajar con un productor musical que no tuviera que ver con el rock ni con el pop, y elegí a Mariano Otero, que es un gran referente del jazz aquí en Buenos Aires, una persona muy joven y muy, muy creativa, y él me ayudó realmente a que las canciones, a empezar de cero las canciones, ¿no? Viejas. Yo digo en el disco que fue como unas citas ciegas con criaturas conocidas. En concreto que quedaron canciones de rock y de pop, pero con otra impronta musical, con una impronta musical de gente que viene básicamente del jazz, pero y hay músicas aledañas también.
Iván, hablemos de pronto de escoger el repertorio. Hay muchísima trayectoria para atrás. De pronto como solista no tanto, pero también te devolviste a tu época de Los Caballeros. Quiero que me cuentes de dónde salió ese set list, porque además fue un concierto, y que me digas cómo fue de pronto sentarse a reescribir una canción que ya tenía unos buenos años atrás, y no sé si de pronto la tenías alejada de tu repertorio. Hace mucho tiempo, por no decir nunca, te he visto en concierto, así que no sé si reinventas las canciones de Los Caballeros, pero cuéntame un poco de ese repertorio del álbum.
Y la elección del playlist fue en concreto por dos motivos. Uno, las canciones que me parecían habían sido la columna vertebral de estos años de tocar en vivo, las canciones que me parecían eran más entrañables para la gente y mejor funcionaban para mí en vivo. Y por otra parte hubo algunas canciones a las cuales yo quería darles una segunda oportunidad, quería darles una revancha. Porque cuando las escuchaba grabadas en los álbumes me parecía que había cometido un error, que había cometido me había apresurado y las había grabado antes lo que deberían haber sido grabadas. A veces pasa eso, ¿no? Uno se entusiasma demasiado con canciones desde lo emotivo, desde lo personal, y pierde de vista que tal vez esas canciones podrían ser mejores 2 años después. Así que esos fueron como los dos criterios, y las canciones que yo versioné de la época de Caballeros están absolutamente distintas. Te diría que son parientes lejanos de lo que eran hace unos 10 o 12 años.
Salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje de mochilas gastadas. Pateaba veranos sin sol.
Iván, en el caso, por ejemplo, de Avanti Morocha, pues la verdad tú lo dices muy bien, ¿no? Parece otra canción completamente diferente, con unos arreglos de teclados increíbles. y pues está bastante lejos de su versión original. Hablemos un poco de la preproducción y los ensayos. Me imagino que fue bastante complicado, como esa relectura precisamente y ese proceso de preproducción, ¿no?
Para mí fue muy complicado porque me obligó a pararme en otro lugar. Yo tengo muchos años de cerrar los ojos y cantar sobre una textura musical que tiene mucho que ver con el rock y con el pop, básicamente, ¿no? Cuando tocas con otros músicos, como estos que vienen del jazz, realmente la cosa se complejiza y se pone un poquitito más complicada complicada, pero a la vez te da como más, abre como la paleta de posibilidades, ¿no? Hay otros colores a explorar desde lo melódico, desde las armonías. Entonces hizo que yo debiera aprender de vuelta a cantar canciones que paradójicamente ya cantaba desde hace muchos años. Pero fue muy interesante hacerlo, fue muy, muy gratificante también, porque una vez que le perdí el susto, el miedo a la situación nueva, realmente lo pude disfrutar muchísimo. De verdad que fue un placer hacer este disco. Y tenía un valor agregado que era que es un disco en vivo, pero que estaba pensado, queríamos hacer un disco en vivo que tuviera un clima íntimo, así que lo decidimos hacerlo en un estudio de grabación, o sea, grabar en vivo dentro de un estudio con 50 personas que fueron así como testigos presenciales del hecho. Este trabajo sale en CD y en DVD, y eso se puede ver en la filmación del concierto, ¿no? Que hay 50 personas que contribuyen a que el clima sea realmente un clima de, te diría casi como de living, ¿no? De living room, así de intimidad muy grande.
Que nadie está muerto. Vamos a ponerle esta vida marreta un rato.
LatinRoll.com.
Iban siguiendo por esa onda de esta reinvención de las canciones. Este disco está bastante jazzero, bastante funky, como nos decía hace un momento, los músicos son diferentes. Trompetas bien amargas, órganos súper calientes y muchísimos coros. Quiero que me cuentes de pronto esa musicalización de pronto tan orgánica, de dónde viene, quién escogió los instrumentos que querías poner en este concierto. Y quiero preguntarte a nivel vocal, porque te escuchamos cantando altísimo, que de pronto no nos encontrábamos esa tonalidad dentro de tus discos anteriores.
Claro, bueno, eso tiene un poco que ver con lo que te contaba recién, de que a veces uno canta, sobre todo los que como yo no somos grandes cantantes, cantamos un poco mirando de reojo el decorado musical, ¿no? Y cuando el decorado musical se amplía, se abre la gama armónica de lo que hay debajo de las melodías originales, uno se anima y se atreve como a explorar territorios melódicos nuevos. De todas maneras, tuve que trabajar con una coach vocal. Hacía muchísimos años que no trabajaba con alguien que me ayudaba como a tratar de estirar la cuerda, como se dice aquí, ¿no? Como tratar de ir al límite de entre lo que son mis posibilidades vocales. Pero no es lo mismo cantar arriba de un acorde de do que un acorde de do disminuido con tensiones disponibles, etcétera, etcétera, cosas que hacen muy bien los yaceros y que, bueno, te obligan realmente a eso, a reescribir las canciones. Toda esa orquestación, toda esa idea musical fue básicamente craneada por Mariano Otero, que es el productor. Yo participaba como con sugerencias, pero a la hora de poner eso en papeles y en partituras, por supuesto lo hizo él, porque el músico de verdad es él, ¿no? Yo soy escritor de canciones, solo eso.
Iván, hablando un poco de tus canciones y hablando un poco de tu carrera musical también como letrista, la última vez que hablábamos nos contabas sobre Intemperie y lo que tenía que ver con tu relación más íntima y el nacimiento de tu hijo, y de pronto era un disco como mucho más de introspección. En este caso queríamos saber a qué le estás cantando y estas tres canciones nuevas que aparecen dentro de Dicho y Hecho, más o menos hacia dónde se orientan en cuanto a las líricas.
Mira, son tres canciones nuevas. Hay una que se llama Dame un Motivo, que es el corte de difusión aquí en Buenos Aires, que es una más de las canciones de amor / desamor, encuentro / desencuentro, siempre digo que uno termina escribiendo sobre lo mismo, o sea, el encuentro y los desencuentros entre hombres y mujeres que llegan tarde a los lugares donde deberían haber estado hace un rato. Después de la canción que se llama Voy al grano, que sí es muy específica, tiene que ver con mis 40 años, cuando cumplí 40 años, como todo varón occidental, empecé a hacer un repaso mental y un balance, un inventario de las cosas que uno es y de las cosas que nunca está haciendo, y bueno, están en esa canción. Y después hay una canción llamada Un día más, que pretende ser un relato cotidiano de que uno se levanta, que uno se acuesta. Solo eso, casi como una fotografía, como una Polaroid de un día en la vida, ¿no? Un día en la vida, como dirían los Beatles.
Estrenar el cuarto piso de mi vida. Me tienen sin cuidado las certezas, la barriga.
Iván, ya hablamos de las canciones, hablemos del DVD, hablemos de ese DVD. Está el concierto, además de eso, son un poco, hay algunas canciones más en ese DVD que en la versión del disco solitario. Esa es la primera pregunta: ¿por qué? ¿De dónde viene de pronto esa diferencia entre el tracklist del álbum y del DVD? Y segundo, cuéntame un poco de la mezcla del disco. Es mezclado en 5.1, pero aún así es grabado de una manera bastante orgánica, como te dije hace un rato, así que me parece muy interesante tratar tan solo de adivinar o de imaginarme cómo suena eso.
Sí, el tema de que el tracklist sea distinto en el CD y en el DVD tiene que ver, bueno, la verdad es que eso es una decisión más de la compañía, en este caso de Sony. Ellos quieren darle como un valor agregado al DVD, ¿no? Y además de tener cuatro canciones más, tiene un documental de unos 30 minutos sobre una especie de backstage del proyecto, y con entrevistas, bueno, una entrevista a mí, una entrevista a Mariano Otero, al productor, que es realmente interesante, porque se ve un poco cómo fue planeado el disco y cómo eso se fue transformando de a poco en lo que quedó grabado. Eso está muy bien. Y la verdad que yo soy muy analfabeto a nivel, no podría ser demasiado detallista contigo con el tema del sonido, porque me a las dos o tres horas de estar en la mezcla de sonido me aburro y me voy y vuelvo cuando están casi terminadas a ver si me gustan o no. Pero esto se hizo, sí, yo entiendo que está hecho como con una tecnología absolutamente acorde a los tiempos de hoy, ¿no? Y escucharlo así en 5.1 es como un poco impresionante. De todas maneras, yo sigo siendo en un punto romántico, pensando que no es tan importante el audio de los discos como lo que se está contando, ¿no? El viejo cuento de que los Beatles grababan en cuatro canales, pero eran los Beatles. Uno puede ir a grabar al mejor estudio del mundo, pero si no tiene nada que contar o que cantar, al fin y al cabo va a terminar siendo como una cáscara, ¿no?
Iván, quería preguntarte, hace un momento nos decías que más o menos 50 personas aparecieron por ahí como público. ¿De dónde sacaste el público y cómo fue el casting de selección? Porque me imagino que tenías que ser ultra VIP para estar ahí dentro de la grabación, ¿no?
Sí, fue un casting que se hizo a través de MySpace. A través del MySpace oficial mío, durante un tiempito una especie de compulsa, y se terminó sorteando, ¿verdad? Que se terminaron sorteando 50 personas.
Iván, hablabas de MySpace, hablemos de Facebook. Desde hace bastante poco, relativamente poco, somos amigos tuyos de Facebook, no sé si sabías, pero ahí nos hemos encontrado cosas raras, como que vas votando, como esa versión de Like a Virgin, o no sé, de pronto algún saltazo o alguna versión en directo. Háblame de esa parte envenenada o de esas rarezas que no salen en directo.
Esas son cosas que suelen salir de improvisaciones, tapadas, como se dice aquí en los ensayos, que después a veces llevamos a los escenarios. A mí me gusta reversionar canciones ajenas mucho. Tengo dificultades muy serias con mi inglés, por supuesto, y eso hace que cuando arremeta con una canción anglosajona se me complica un poco, pero también es una forma de recordar a uno mismo primero y a la gente después, que la música hermana mucho más de lo que uno cree, porque uno puede estar tocando una canción hecha acá en Buenos Aires y esos mismos acordes con pequeñas variaciones son la secuencia de acordes en las cuales podés cantar arriba muchas canciones, ¿no? A veces la gente disputa demasiado por géneros y por supuestas ideologías musicales, etcétera, y las canciones están mucho más cerca de lo que uno cree. Cuando yo al principio cuando lo hacía, mucha gente creía que era como una broma, que era un plan cínico, y la verdad es que no lo es. No lo es. A mí, por ejemplo, Madonna me gusta mucho y la primera vez que me ocurrió cantar un pedacito de Like a Virgin pegado a una canción mía, la gente lo tomó como un chiste. Y yo decía, miren que me gusta, en serio, ¿eh? O sea, y después una canción de Madonna, tranquilamente podía haber cantado una de los Traveling Wilburys o no lo sé. Están muy cerca, las canciones de la música popular, sea castellana o anglosajona, están mucho más cerca de lo que la gente cree. Por supuesto hay distintas habilidades, talentos y envergaduras musicales, pero en esencia no hay muchos acordes, no hay muchas cosas para contar, están más o menos cerca.
Panzón, filibustero, lo único que me importa ahora sí es llegar a viejo.
Iván, hace un momento nos contabas que, bueno, cumpliste 40 años y se nota demasiado esa madurez musical y tanto musical como personal, tal vez en el álbum y al haber tenido como músicos de jazz ahí dentro. ¿Cómo consideras esta nueva etapa de tu vida? Y eso se engancha también con algo que nos contaste la vez anterior que hablábamos, y es que tenías una cantidad de escritos por ahí que lo más seguro es que publicaras un libro. Quería saber en qué va eso también.
Sí, eso sigue estando en stand-by, porque la verdad es que soy cada vez más cruel con la... A medida que pasa el tiempo uno se pone más cruel con las cosas que escribe y hace, así que lo que yo creo que algún día de una vez por todas debería escribir y sacármelo, como uno saca un disco, ¿no? Escribir y sacárselo encima, abandonarlo más que terminarlo. En un momento pensé como en armar un blog, ¿no? Y colgar ahí las cosas que escribo. En un momento incluso lo hice muy esporádicamente, pero también soy muy perezoso y me da mucho pudor mostrar cosas que escribo que no sean canciones. Las canciones estoy acostumbrado a lidiar con ese oficio, y las que termino mostrando al fin y al cabo son las que me gustan y por las cuales puedo sacar la cara. Pero todavía las cosas que escribo y que no tienen música me gustan un ratito, y después cuando vuelvo a mirarlas empiezo a desconfiar de ellas. Y otro rato más y ya directamente me dan ganas de desecharlas. Así que todavía no tengo demasiada valentía para eso. O le tengo demasiado respeto a todo lo que es literatura, a secas, no lo sé. Pero por ahora siguen ahí en el cajón.
Y no te mastiques el viejo cuento.
Como te decíamos hace un momento, de pronto tus letras están muchísimo más elaboradas, tu carrera de pronto como cantautor, tu carrera siempre ha estado entre el rock y esto del cantautor. En el disco anterior decías, bueno, yo no soy tanto un artista de rock, también puedo ser un cantautor, y en estos momentos está de actualidad Mercedes Sosa, y quiero preguntarte de pronto qué significa para ti y qué significó o de alguna manera para tu música.
Bueno, Mercedes Sosa, creo que para todos los que crecimos de este lado, o sea, todo lo que es el hemisferio sur, por lo menos al principio, en principio eso, y después supongo que es mucho más planetario todavía que eso, pero todos los que crecimos aquí en el hemisferio sur, Mercedes Sosa fue una voz, nada, única y emblemática, y tal vez la voz más poderosa de mujer que yo escuché, ¿no? Además, en lo emotivo, para mí es particular porque yo empecé a escuchar música gracias a los discos que había en la casa de mis padres y los vinilos, ¿no? Por supuesto, y la mayoría de los vinilos que había en la casa de mis papás era música que sigo escuchando hoy en día. Los Beatles, lo que era el rock nacional argentino tal vez más primitivo, y Mercedes Sosa, y mucho folclore y tango. Y recuerdo discos de Mercedes Sosa, de hecho tengo vinilos de Mercedes Sosa que deben tener entre 30 y 40 años. tuve además la suerte de conocerla a ella personalmente, de verla en un par de ocasiones. Me quedé con la gana de intentar compartir, aunque sea una canción, con ella en algún momento, pero las veces que nos cruzamos fue muy cariñosa y muy amable. Y la verdad es que, bueno, yo creo que es uno de los íconos realmente de la música popular latinoamericana. Pienso en Chabela Vargas, pienso en Chabuca Granda, Violeta Parra y ella seguramente, ¿no? Son como las personas que definitivamente han sido la voz y la conciencia musical de varias generaciones, femeninas, ¿no? Sobre todo, pero por supuesto que ella es una grande más allá de su género, ¿no? Mucho más allá.
Quería preguntarte ahora, y volviendo a hablar un poco de dicho y hecho, mujer y una gran artista como Fabiana Cantilo, ¿a quién más nos podemos encontrar dentro del álbum y cómo fue la participación de Fabiana Cantilo dentro del disco?
La presentación de Fabiana fue adorable, porque ella es adorable y cantó conmigo una canción que se llama Soñar un rato, una canción que yo consideraba que necesitaba y merecía una voz, un dueto con una voz femenina. Casi que diré que aquí en Argentina, cuando decís chicas que cantan rock o mujeres que han cantado rock y pop, lo primero que es casi un sinónimo de Fabiana Cantilo. Ha habido algunas antes y muchas después que ella, pero realmente ella es como una marca registrada, una marca de fábrica de voces femeninas cantando rock y pop. Así que casi que se cayó de madura esa invitación y fue un placer hacerlo con ella. Después está Mariano Otero, que es el productor del disco, pero a la sazón terminó también tocando el contrabajo en la versión de Avanti Morocha. Y después todos los músicos que están, son realmente músicos muy muy prestigiosos aquí en Buenos Aires y que básicamente vienen eso, del mundo del jazz, pero han sido sesionistas de muchos músicos de rock también.
Se mueren por descarrilar.
Yo me voy.
Iván, ya casi para terminar este álbum, siempre te preguntamos lo mismo. Tengo entendido que ya tienes preparada una presentación formal del disco en directo, pero quiero preguntarte si hay más fechas previstas, si a esta presentación en directo del álbum se van a incluir de pronto algunas reversiones o algunas reinvenciones que no aparecieron dentro del disco, porque me parecería un poco interesante que sea un concierto más que un disco y en ese mismo estilo y en ese mismo tono. Y por supuesto, la pregunta de siempre, ¿cuándo te vamos a poder ver por otros países? ¿Cuándo te vamos a poder ver por Latinoamérica? ¿Y cuándo es por fin que vas a pasar el charco y vas a presentar tu música en España?
Bueno, esa es la pregunta del millón. A mí me encantaría realmente que ocurra. Siempre estoy al borde de que ocurra. Siempre hay como una posibilidad. Y por distintos motivos, por ahora nunca pude hacerlo. Tal vez este álbum, que es como una especie de repaso, de inventario de canciones, o de prontuario, como yo le digo, tal vez sea una carta de presentación un poco más completa y ayude a que uno pueda viajar realmente. Yo igual, de todas maneras, considero que para que eso pase tiene que haber un apoyo discográfico mínimo, que por el momento yo no he tenido, excepto aquí en Argentina. O sea, me gustaría que mis discos, o al menos este se puedan editar o puedan conseguirse al menos. Y también hay un poco de responsabilidad personal. Yo soy un tipo bastante perezoso y no sé, nunca tuve como ambición suprema viajar y tocar en otros lugares, pero ahora me está dando, tal vez por esto mismo de que uno se pone más grande y empieza a pensar las cosas de otra manera, me da más cosquilla y me da más curiosidad saber qué pasaría, así sea ir con una guitarra, ¿no? A ir de bares, a mí me encantaría empezar así, por supuesto, ir de bares a tocar guitarra, a un pianista, una cosa así. O que la pueda ocurrir, la verdad es que no tengo nada concreto hoy día. No lo sé, ojalá que eso pase. No me acuerdo la otra parte de la pregunta.
Te estaba preguntando por el formato. ¿Es un disco jazzero? ¿Es un disco funky?
Sí.
Háblame de eso.
Y va a ser presentado así como está. Y como el disco termina teniendo 17 canciones, por supuesto vamos a agregar algunas más. Aquí el 9 de diciembre voy a presentarlo aquí en Buenos Aires, en el Teatro Gran Rex, que es teatro más grande y como más emblemático de Buenos Aires, donde yo terminé de despedir mi disco el año pasado y esa va a ser mi segunda vez ahí. Y bueno, va a estar con toda la banda completa y tal vez algunos invitados. Y para mí estoy seguro que va a ser un placer porque se va a conjugar el tocar en un lugar realmente lindísimo, en un teatro muy lindo, con una banda de lujo. Así que para mí va a ser seguramente un pequeño sueño cumplido.
Hoy madrugué, funcionan mis pies, mal que mal, la cabeza sigue al mando. Me miro al espejo, he visto peor.
Soy Iván Noble y desde aquí de Buenos Aires, para toda la gente que escucha y hace Latin Roll, les presento Dame un Motivo, que es el primer single de mi nuevo álbum.
LatinRoll.com. Nacida bajo el signo de Escorpión, diría que eso dice más bien nada. Mejor hablan sus piernas y doy fe. Cuando las descruza Mansalva, mi suerte me hizo luces esta vez y trajo una sirena a mi playa. Yo que nunca tiro la primera piedra, fui por la segunda a su cama. Espadas.